la voz de Carmen P. Con la de Carmen P. Cuarteto, que no sé si este tuvo familia, es la pregunta que nos hacemos con Paula Carnelli, porque debe estar allá para París, esta divina que nos visitó hace poco tiempo y que hace esta versión del tema de Dino espectacular. A mí me encanta. Me encanta el tema y me encanta la versión que hace Carmen P. Y yo recibo con un cariño así enorme, y hoy con un poquito de tiempo lo puse. A veces le hago perder un poquito de tiempo, perdónenme.
Es un placer para mí, es parte de mi terapia venir cada 15 días aquí.
Álvaro Curi,
querido amigo,
que está hablando,
estar acá. Encantadísimo estar acá de nuevo.
Gracias. Nosotros lo mismo, porque aparte el año pasado, con aquellas mentiras amorosas, que fue un ciclo espectacular, que disfrutamos muchísimo, y este año vinculados a las parejas. Y siempre estamos hablando, y me gusta estas cosas que van coincidiendo, no son casualidades, son coincidencias. Es como la fuerza esa de los arroyitos que van llegando a como decía Chico en un fado, y aquellos riallos que con una pororoca desaguan utello, decía, ¿no? Esos ríos que van llegando al Amazonas y que después llegan al mar. Estas cosas coinciden así.
Confluencia,
¿no? Y por eso sacamos hoy también la nota con Mabel de la Liga de Amas de Casa. Y siempre lo que estaba abajo de eso es la necesidad de pensar en un núcleo familiar con roles, donde el rol ama de casa, ese que nuclea, ese rol impresionante. Cuando un Estado piensa en familia, tiene que pensar en ama de casa, o viceversa, como me gusta decir. Si no lo pensamos de esa manera, es como que estamos dejando al azar que se caiga a pedazos la familia. De verdad, ¿no?
El viejo y vilipendiado y poco valorado en estos tiempos rol de ama de casa.
Que además lo vemos con otros perfiles.
Muy caricaturizado, muy como que la que es ama de casa y nada más es poco menos que una especie de mujer de antes, fracasada, antigua, sometida.
Claro.
Hay toda clase de cosas peyorativas con respecto a eso.
Y nosotros que estamos adaptándonos a este nuevo sistema, que también ve amos de casa y ve este tipo, las parejas que se van juntando y la cosa, y la aceptación del matrimonio gay y la forma, digo esto...
Nuevos formatos familiares.
Nuevos formatos familiares, uh-huh. Pero viste que es el peso aquel de la figura del ama de casa.
Muy asociada con la de la maternidad, tema del cual hemos hablado bastante también, ¿no? O sea, esa ama de casa es la mamá que está allí cuidando hijos, y a su vez esos hijos están ahí con alguien que los cuida, entonces salen a la calle, y hay vida en la calle porque hay una mamá que los mira por la ventana. Cuando la mamá no está, no hay vida en la casa, no hay vida en la calle. No hay ni niños jugando en la vereda, ni niños en las casas, porque tampoco hay mamá. En realidad en las casas no hay nadie. Entonces termina siendo una especie de vida familiar en fuga, cosa que hemos hablado también.
Sí, señor. Recuerdo. ¿Y hoy qué nos trajo?
Hoy trajimos a Narciso.
¿Ibáñez Menta?
Ahí estás marcando la edad de una manera.
La edad y la bobera.
Narciso Ibáñez Menta. Bueno, en realidad vamos a recordar que nos hemos dedicado a hablar de ideas, de mitos, leyendas, ideas, modelos que tenemos todos nosotros en nuestro disco duro de cómo deben ser las parejas, cómo funcionan bien o mal. Y en estos tiempos estamos, desde la psicología se está percibiendo que cada vez aparecen más en el consultorio lo que llamamos, lo que denominamos estructuras narcisistas de personalidad. Recordemos que al decir estructura narcisista estamos remitiendo al mito de Narciso de la mitología griega, en donde un bello joven llamado Narciso, al cual recién nacido de la ninfa Liríope, se le pronosticó por parte de un señor sabio que llamaba Tiresías, que crípticamente auguró que este muchacho iba a tener una larga vida y buena, no sé cuánto, siempre y cuando nunca se conozca a sí mismo. Pero este aquí que Narciso un día, bueno, y Narciso con su belleza espectacular provocaba grandes pasiones en hombres mortales, dioses, semidioses, etcétera, dioses y dioses.
Era un Brad Pitt.
Ahí está. No, él no le daba pelota a nadie. Y mucha gente se enojaba, muchos de estos rechazados, ofendidos por Narciso, que no le daba bolilla a nadie. Hay bastantes historias con respecto a esto, que por supuesto provocaba la ira y deseos de venganza de más de uno, ¿no? contra este muchacho. Hasta que una vez, caminando por el bosque, él ve en el agua quieta de un río, su imagen reflejada allí. Queda prendado de esa imagen, de su belleza, enamorado, cuenta la leyenda, de su propia imagen, y no pudiendo ni moverse para no afectar esa imagen, ni retirarse de allí, queda días y días y meses sin comer y sin beber, y hasta que al final muere en ese lugar. Y allí, en ese sitio, cuenta la leyenda que nace esa flor bella, pero de feo aroma, que se llama Narciso. Algunos dicen que el feo aroma de la flor es una especie de advertencia con respecto a estas personas que engañen, que son muy lindas de apariencia, pero no te acerques a ellas.
¿El Narciso tiene feo aroma?
Dice eso la leyenda. Yo la verdad no lo sabía, estuve buscando algunas referencias porque además estuve escribiendo algunas cosas con respecto a la pareja, que salen del consultorio, pero que también uno trata de verlas en la vida cotidiana. Y bueno, allí están estos narcisos, de los cuales habla la psicología. Alguna psicología habla de los narcisos en clave de personalidad, en donde podríamos decir que el narciso es una estructura, las personas son narcisistas. Y hay otra manera de verlo, que es como trastorno.
Pasajero, o adquirido.
Son distintas miradas. En el DSM-4 se habla de trastorno narcisista de personalidad. DSM-4 es el última de las versiones de la compilación de las enfermedades mentales, que está muy, es muy discutido. El DSM-4, que un día daría para hacer. Ya hemos hablado varias veces, sí, el DSM-4 es muy criticado, porque además es muy rígido, pero más que la rigidez del DSM-4, el peligro es utilizarlo como recetario, que el propio libro, el propio manual de trastornos mentales advierte que no debe ser usado así, sin embargo mucha gente lamentablemente lo usa así. Bueno, el trastorno narcisista en el DSM-4 es descripto desde varios puntos de vista, y allí mismo dice que, bueno, si alguna de estas cinco de estas cosas que voy a leer, son ocho, nueve, están allí presentes, se diagnostica el trastorno. En primer lugar, tiene un sentido grandioso de su propia importancia. En segundo lugar, le absorben fantasías de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor ideal. Se considera especial y único, y solo puede ser comprendido por personas especiales como ellos. Requieren de excesiva admiración. Algunos dicen que esto es una especie de compensación para una baja autoestima, aunque a veces no lo constatamos. También dice que tiene un gran sentido de sus propios derechos, reclama siempre como algo más, como para ser algo superior a los demás. En las relaciones personales tiende a ser explotador, se aprovecha de los demás para conseguir sus propios fines. Esperan que se les den todo sin importar que ello suponga un detrimento para los demás. Carece de empatía y es reacio a reconocer o identificar las necesidades y sentimientos de los demás. Huelga decir que está supercentrado en sí mismo. Por supuesto, él es protagonista de todas las películas y de todas las historias.
Levanta la opción entre patear la penal.
O por lo menos en su fantasía es así. Y los demás no cuentan. Es frecuentemente envidioso de los demás o cree que los demás le tienen envidia. Puede llegar a devaluar a las personas que hayan recibido honores, pensando que ellos los merecen más. Y se comportan arrogantemente, altivos y prepotentes, y llegado a extremos de una manera violenta.
¿Se puede transportar? Perdóname que te corte.
Sí.
Dos preguntas. ¿Se puede transportar esto a una sociedad? ¿Puede ser?
Claro, bueno. A eso íbamos.
Ah, bueno. Exacto. Bien. Te estoy sacando, viste, con una cosa.
Te estás adelantando. Está bien.
Pregunta el 403. Darío pregunta. El tener dificultad para entablar conversación con una mujer.
Sí.
¿Puede tener algo de narcisismo? Dice Darío.
No, tomado eso aisladamente puede no tener absolutamente nada que ver con nada. No, no. No. A ver, los que hablamos de estructura narcisista, estamos hablando de algo muy relacionado con la inmadurez. ¿Por qué? Porque cuando nacemos, se habla desde el psicoanálisis de un narcisismo primario. En este mundo solamente estoy yo, no hay otros. Es normal estar centrado en mí, porque no hay otra cosa que yo. Todavía no establecí la diferenciación entre yo, tú, o yo, entorno. Otras personas, otros objetos además de mí. Eso lo voy estableciendo en el primer año de vida. La mayor parte de las teorías respecto al narcisismo hablan de fallas tempranas, de graves problemas de aprendizaje de estos muchachos que pueden provenir de su propia estructura o de carencias y errores importantes en la educación, en el trato temprano con estos muchachos.
¿Cómo? Claro.
Porque el narcisista primario, que solamente se concibe a sí mismo, no hay tú, no hay yo, no hay yo y tú, no hay dialéctica, porque todavía no estoy diferenciado. Yo y mi mamá somos lo mismo. Todavía no sé dónde termino yo, dónde termina mi cuerpo, dónde terminan mis necesidades, dónde empieza lo del otro. Esto debe ser aprendido, y es aprendido. En el primer año de vida aparece una otra persona, primero es mi mamá. Entonces hay esa primera relación maravillosa, fantástica, que me sostiene. Y en base a esa primera relación, dicen, buena parte de las teorías que andan en la vuelta, se establecen los pilares de mi personalidad. Pero si esas cosas tienen sus problemas, sus barquinazos, sus vaivenes, sus errores, sus accidentes, puedo no superar convenientemente la etapa del narcisismo. Somos narcisistas en tanto creemos que el mundo gira en torno a nuestro. El narcisismo primario es el de la primera infancia, el narcisismo secundario es el de, digamos, hasta los 4 o 5 años de edad.
Es natural.
Los niños, claro, los niños pequeños están en esta etapa narcisista. Es normal que el niño crea que todo gira alrededor de él. Es un duelo cuando empezamos a percibir que no, pero al mismo tiempo es un aprendizaje necesario. Tenemos que aprender que el mundo no gira alrededor nuestro. Narciso debe caer y deben aparecer los vínculos en pie de igualdad con los demás, en donde mis adultos referentes, papá, mamá, mi entorno, me van haciendo entender esto. Pero si no lo hacen, puedo seguir convencido de que el mundo gira alrededor mío por el resto de mi vida. Y ahí es donde se constituyen las personas, lo llamamos personalidades narcisistas. Más allá de los 5 años...
¡Qué gran injusticia con Narciso!
Más allá de los 5 años, si yo sigo creyendo que el mundo gira a mi alrededor y que yo soy el centro de la creación y que todo debe ser para mí, que deben cuidarme, atenderme, honrarme, agasajarme y hacerme monumentos y honores varios, es que desde esta teoría, que me parece una de las mejores explicaciones del asunto, estamos ante un trastorno narcisista de personalidad, pero también estamos ante una personalidad. ¿La persona es o tiene un trastorno? Es una de las preguntas que nos hacemos frecuentemente con respecto a las cuestiones psi.
Y hay otra pregunta, por eso me estaba sonriendo y por eso digo que una gran injusticia con Narciso. No todo ha sido malo, pobre Narciso, ¿no?
Pobre Narciso.
Que fue condenado a no verse, a no conocerse. ¿Vos te das cuenta? Si habrá sido una gran tragedia, una gran injusticia. A un tipo que le dicen, bueno, justamente lo más importante, que es conócete a ti mismo, ese va a ser la condena tuya. Entonces, ¿cuál es el límite? ¿Cuál es la dosificación entre yo y nosotros?
Vamos construyendo eso en relación. Es un trabajo de aprendizaje en el cual parte de ese trabajo lo hace cada uno que va creciendo, evolucionando, y buena parte de eso está en quienes nos crían, en las adecuadas figuras parentales. Lo que, mira lo que arrancamos hablando, ¿eh? Esa mamá que está presente y al mismo tiempo tiene fuerza, energía, sabiduría para frustrar la creencia omnipotente del yo, del pequeño, que se cree centro. En algún momento hay que decirle, no, no sos el centro, y empezar a ubicarlo como uno más del grupo y no como el más importante del grupo, que obviamente lo somos cuanto más chiquitos somos. Entonces decimos que el narciso es como un gran inmaduro, es un niño pequeño de menos de 5 años de edad en cuerpo de grande, que hace berrinches, que patalea, que siempre quiere salirse con la suya, que no tiene consideración por los demás, pero porque sobre todas las cosas podemos decir que no tiene conciencia de que esto sea así. Es bastante complicado trabajar con estas estructuras. Hoy se está hablando de que cada vez vemos menos estructuras maduras, post-edípicas, le podríamos decir en la jerga, y vemos cada vez más estructuras narcisistas. Y si cada vez más vemos estructuras narcisistas, tenemos que tratar de explicar por qué. Y hay algunas interesantes explicaciones, sociales, culturales. Se habla de que la ruptura de la pareja convencional tiene bastante que ver con esto, no poner límites, carencias tempranas muy importantes de las figuras paternas, y una sociedad cada vez más basada en el ego, en que yo conmigo solo puedo todo, yo individualista, yo me conmigo. Entonces tenemos, se está hablando de una sociología o de una cultura del narcisismo, donde estamos alentando a este tipo de estructuras desde distintos puntos de vista. Entonces ahí llegamos a la pareja, en donde encontramos al narcisista en pareja, y agárrate, Catalina, porque son muy complicadas las parejas con narcisistas o con dos narcisistas.
¿Cómo puede ser posible? Valga la redundancia. Pero por otro lado, me quedo con el comienzo. Cuando zafamos de Edipo, nos metemos con Narciso, es brutal. Estamos siempre jugando en segundo.
Con los griegos.
Pero paremos un poquito. Siempre estamos, viste, o entre Edipo, o Electra, o Narciso, es brutal.
Los mitos griegos son muy interesantes. A mí me gusta mucho esta idea de religión con dioses, semidioses y otros personajes tan pero tan imperfectos. Te soy sincero, tengo debilidad por los mitos, las leyendas y las religiones en donde los personajes son imperfectos, y me da un poquito como de cosa las religiones con personajes perfectos, ¿no? Con ángeles y gente tan pura y tan buena. Me parece que no tiene como menos para enseñarnos, ¿no?
Varios mensajes que vienen llegando con respecto al tema. El de entablar la conversación, el de Darío, yo te lo dije y dijiste que no. Me acordé de Sanguinetti y La Calle. ¿Puede ser narcisismo político? Una pregunta, otra. Hola muchachos, hay dos temas del Cuarteto de Nos que hablan del narcisismo. Míreme y me amo. Saludos, Pablo. Fernando, decirle al Curi que estoy tan maluco que recién entro en el DSM-5, dice, fuera de joda, ¿por qué todos los genios están pirados? Saúl y Juan Carlos.
DSM-5, yo no sabía que lo hubieran publicado, estaban en eso. No, si salió, avisen.
Sí, sí. A ver si estamos nosotros también. Sí.
No, porque si hay un gran debate, porque iban a suprimir trastornos, iban a poner uno nuevo.
Sí, se me acuerdo que hiciste mención de eso.
Pero todavía no sabía que estuviera.
Vamos a las preguntas. Esto de Sanguinetti y La Calle, dicho por el oyente, nos lleva también a aquello de la sociedad narcisista.
Bueno, si yo me creo mejor que los demás, puedo hacer un discurso político de eso, puedo hacer conformar grupos súper autocentrados, medio tan concentrados en sí mismos, endogámicos, que ignoren o que ninguneen al resto de la sociedad. Hay bastantes ejemplos en esta realidad político-social de grupos que dicen yo y los otros que revienten, ¿no? Tenemos un problema con eso. Obviamente los vínculos no se construyen así, los vínculos necesitan un diálogo, un ida y vuelta entre yo y el tú, en donde hay una relación de equivalencia entre el dar y el recibir, Tú me registras, yo te registro, yo te hablo, tú me escuchas, y después tú me hablas y yo te escucho. El narcisista está muy centrado en sí mismo, no escucha, solo habla él, no registra al otro, se nutre de su propio contenido, lo cual es como, de alguna manera, autodevorarse. Hay ejemplos, lamentablemente, de sectores, de porciones de la sociedad. No solo aquí en Uruguay, vamos a entendernos.
Pero ¿y cómo no? Sacando el Sanguinetti la calle y sacando la personificación, porque se me ocurre que no hay otra forma de hacerlo en política. ¿Cómo es de otra forma en política?
Tengo la menor idea, yo no me dedico a la política. En el consultorio lo que nosotros trabajamos es con vínculos, con sistemas de vínculos. Yo no puedo ignorar al otro. No podemos estar en una familia, en un grupo, haciendo de cuenta que yo soy el único, el supremo y el mejor, porque ¿qué queda para el otro? ¿No? Inmediatamente al otro lo agredís, si tenés esa actitud. Inmediatamente se van a poner de punta contigo. Y ahí el narcisista te mirará extrañado y dirá, ¿cómo me pasa esto a mí? Están todos contra mí. Pero son inconscientes de la agresión que significa su postura frente a los demás. Al ningunearlos, al negarlos, al no... estar siempre buscando su provecho al negarle validez, legitimidad al otro. Porque recordemos, el narcisista está tan centrado en sí mismo, en sus necesidades, que es, hay algo que es muy importante, no hace empatía. Empatía es la capacidad maravillosa de sentir al otro, de darme cuenta de cómo vibra el otro y también poder yo vibrar con el otro, yo poder acompañar la tristeza, la alegría, la celebración o el funeral del otro. El narcisista no puede, no le interesa.
Capaz que entonces te cambio la pregunta, porque se me hace medio difícil no ubicar, es decir, que el poder no caiga necesariamente en el narcisismo. ¿Cómo es la diferencia entre el líder, el caudillo, el ídolo y el narcisismo? ¿Se puede ser sin ese
Se habla de liderazgos negativos y de liderazgos positivos. Una persona narcisista es un liderazgo, no llega ni a ser liderazgo en los grupos, porque tiene muy mala relación con los demás. Se aprovecha de los demás, se los seduce, como Narciso. Son muy seductores. Las personas pueden quedar prendados de sus plumas de pavo real, pero no saben aprovechar el vínculo. Los líderes naturales, los caudillos, son muy empáticos. Saben cómo te sentís, te acompañan, te preguntan, se relacionan contigo muy hábilmente. También te manipulan o se aprovechan. Depende de lo positivo o lo negativo de ese líder. Pero el narcisista está más aislado, en realidad. Son muy problemáticos en familia, son muy problemáticos en la pareja. Tienen poca conciencia de enfermedad, tienen bastante mal pronóstico terapéutico. Cuanto más tempranamente podamos trabajar con estas estructuras, más fácil es entrenar conductas que los ayuden a manejarse mejor con los demás. Es muy importante que el enfoque terapéutico sea vinculante, sea con otros, no sea en el aislamiento. El narciso tiende a alimentar sus ideas grandiosas, pero absurdas, de la realidad y de sí en soledad. Es necesario vincularlo. Cuanto más podemos trabajar con otros, más podemos hacer para que este gran inmaduro madure, aunque sea un poquito. Por eso nos gusta ver la psicoterapia como un proceso de aprendizaje más que como curar enfermos. El narcisista necesita aprender muchas cosas, debe muchas materias en el camino de la vida. Sus papás seguramente ayudaron bastante a que no dieran esas materias, porque estamos viendo papás cada vez más gratificadores que ponen cada vez menos límites y que perfectamente ayudan a que los niños se vean tanto como el centro del universo. Necesitamos mucha ayuda de esos papás. Cuando logramos convencer a estos papás que le erraron y que tienen que corregir, logramos buenas cosas. Y bueno, ese es el camino terapéutico. Cuando más tempranamente los agarramos, en realidad el punto de quiebre de esto es la adolescencia. Si en la adolescencia todavía hay chance. Ya cuando la adolescencia ha sido superada, cuando estamos cerca de los 18, los 20, ya las personalidades están cristalizadas. Anda a convencer a Narciso que no es el rey de la creación. Pero si lo agarrás con 12, con 13... patinando, teniendo vínculos insatisfactorios, teniendo problemas con sus pares, estando aislado, seguramente tengas chance de reeducar. Y en grupo, ¿por qué? Porque necesitamos mucho del otro. Narciso no lo sabe, pero si lo descubre, hay chance de que deje de mirarse a sí mismo en el espejo y empiece a registrar a los demás y empiece a interesarse genuinamente por los demás. También eso es posible si sus maestros, sus educadores, sus padres, sus mayores se muestran interesados genuinamente en los demás. Cosa que lamentablemente en esta sociedad en la que vivimos pasa poco y se ve poco. Cuando tenemos mensajes de todo tipo y color, de hacer la tuya, no le des pelota al otro, autogratificate, entre paréntesis, parece algo así como masturbate solo. Y el otro que reviente. Y con mensajes así, estamos bastante embromados. Y ahí seguimos remando contra la corriente, ¿no?
Súper disfrutable el encuentro, como siempre, contigo,
Álvaro. Igual para mí, yo hago terapia, vos sabés.
Yo también, me dejaste así, viste. Yo iba sacando punta y digo, esta la tengo todas. Paso por el consultorio, entonces.
Dale, arriba.
Muy bueno el tema, dice el último mensaje. Hay mucho narciso bancado y aplaudido por la sociedad. Claro. Triste, ¿no? Dice Héctor de Maldonado.
Claro. ¿Sabes el caso típico? Narciso, este millonario argentino, este Ford. Un caso típico de estructura narcisista, pero de libro. De libro.
Pobre loco.
Sí, un desgraciado.
La seguimos entonces.
Dale, vamos arriba.